Bienvenidos a Motor 3, el podcast de los autos, con Omar Solís e Ismael La Cruz. Recuerda, este es un espacio pensado para aquellos que no se conforman con solo las estadísticas. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo episodio de Motor 3, donde Omar Solís y un servidor, Ismael de la Cruz, les comentamos lo que pensamos acerca de algunos vehículos y algunos temas interesantes del mundo automotriz. En esta ocasión vamos a empezar con una experiencia de carne viva de Omar, que tuvo con Kavak. Vamos de ahí con los MG y los autos chinos. Los MG, los ingleses que ahora son chinos. Y de ahí nos vamos al desabasto estrategia. Omar, ¿cómo estás?
Bien, gracias Isma, gracias amigos por escucharnos. Efectivamente, me gustaría entrar de lleno a este primer tema que nos gustaría platicar. Por razones que son motivo probablemente de otro episodio, a finales del año pasado tuve que decidir cambiar de auto, y como la mayoría de ustedes sabrán, pues hay un problema en el abasto en muchas de las marcas en las marcas de consumo masivo, especialmente las más comunes como Toyota, como Volkswagen y todas aquellas que no importan vehículos chinos. Hay algunas excepciones, como está sucediendo últimamente con Chevrolet, que gran parte de su portafolio viene importado de China. Pero las marcas tradicionales en México han sufrido mucho el problema del desabasto. Y bueno, por tal motivo, una de mis principales opciones en este proceso fue mirar hacia Kavak. Como ustedes saben, hemos hablado en otros episodios acerca de esta compañía que tiene muchísima fuerza y empuje en México, y parece ser que en varios países latinoamericanos también, y probablemente hemos escuchado que quieren emprender el mismo modelo de negocio en otros países no latinos.
Pues bueno, sí. Hoy creo que se ha vuelto un referente en autos seminuevos, ¿no? Bueno, esto, como lo comentas, creo que es un círculo vicioso donde no tengo carros para entregarte, tampoco tengo componentes, pero yo sí tengo carros viejos para venderte, aunque no son viejos, esa es una expresión, y te los doy casi al mismo costo.
Sí, correcto. Podría resumir la experiencia de Kavak en tres grandes pilares, que son los que al final hicieron que no completara el proceso de compra con ellos. Primero, el estado de los vehículos. Aunque es posible visitar algunos de ellos en alguna de sus sucursales, nunca se va a comparar el que tú te subas al auto y tengas alguna prueba de manejo, cosa que no existe en Kavak. Tú tienes que usarlo, y si no estás a gusto, lo devuelves. No se compara eso a solamente verlo por fotografías, a pesar de que son muy bien tomadas, y muchos de estos autos no se pueden ver personalmente. Ese es uno, la experiencia física, o sea, de conocer el auto, de poder llevar a alguien. Al final, no sé, creo que decir que son autos viejos no sería la palabra indicada, pero sí son autos usados. Nos hemos inventado el término de seminuevo, pero Kavak vende autos de más de 10 años, entonces son autos usados, y claro, en su mayoría buscas autos que tengan un kilometraje bajo, pero también muchos de los autos que están listados en Kavak son autos de más de 100.000 kilómetros. No sé el algoritmo sobre el cual Kavak permita que ciertas personas vendan a Kavak sus autos. Me refiero, cuál sería el, como dicen ahora, como dice la chaviza, no sé cuál sería su algoritmo o cuál sería su inteligencia como para determinar si el auto es de tal marca, si es de tal año, si es que tiene tal kilometraje. Pero es muy extraño que hay autos que tienen kilometrajes muy altos y que están listados, y hay otros que tienen kilometrajes muy bajos. En fin,
eso bueno, es. Bueno, ahí haciendo paréntesis, yo creo que esto se ha dado todo el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, vas a una agencia normal de una. La que tú quieras, y puedes encontrar carros completamente que sí son seminuevos de 12 hasta 40 mil kilómetros, y eso ya 40 mil kilómetros se me hace mucho, hasta más de 80. Sí. Entonces, como que es medio. Por eso comentaba, carros viejos, pero no viejos, porque al final del día son funcionales y cumplen con el propósito principal de un auto.
Así es. Ese es uno de los pilares. El segundo pilar tiene que ver con la interacción, es decir, con la forma en la que interactúas a través de la plataforma de Kavak. Tal vez muchos que nos escuchan ya han experimentado esta forma de contacto, pero si no, se los explico para aquellos que no han tenido esta experiencia. Básicamente, tú te comunicas con Kavak a través de puros mensajes de WhatsApp. El 90% del tiempo así es. Si llegas a tener alguna comunicación, es por teléfono, muy breve, pero en general, el pago del apartado y el pago del enganche y todo lo que, incluso las cotizaciones que recibes en formato de PDF, las recibes a través de mensajes de WhatsApp. Está bien, sin embargo, hay una despersonalización. Para aquellos que han comprado durante su tiempo de vida más de un auto, dos o tres, sabrán lo importante que es tener a una persona de ventas que esté al pendiente, que esté atento a los documentos que hacen falta, a ver si es que el color del auto, si es que algo no te gusta. Y como no hay una persona que te esté viendo, que te esté escuchando, es muy común en el caso de Kavak que tú agarras un auto y dices, este es el que me gusta. Le das clic y entonces tienes que hacer el apartado. Tienes cierta cantidad de días para hacer el enganche. Y durante ese periodo, si tú tuvieras alguna duda, si tú decidieras que a lo mejor le alcanzas a ver un detalle en las fotografías al auto que no te hace sentido, no es fácil andar cambiando de modelos, y tampoco el asesor que está del otro lado tiene como ni el talento ni la habilidad para andarte buscando alternativas, que además ellos trabajan sobre el modelo que tú reservaste, que tú apartaste, y casi todos los ejercicios económicos que hacen son en base a ese modelo. Así que si tú en algún momento haces algún cambio de opinión o decides que algo no te acaba de convencer de ese auto, el proceso se vuelve más largo de lo que se piensa. Está pensado casi casi para que tú veas 15 fotos, hagas unas cuantas preguntas, hagas un apartado por unos días, pero durante ese tiempo y hasta el pago de tu anticipo, es un proceso que a mí no me pareció nada amistoso, no es una experiencia grata. Ese para mí es el segundo pilar.
De hecho, ahorita que lo mencionas, creo que en el episodio donde habíamos hablado anteriormente ya de Kavak, creo que Luis nos había comentado que esa parte también de la, donde no hay nadie que te esté asesorando, y que si te arrepentías, si ibas por otro auto y tenías que volver a empezar, no ha mejorado, ¿no? Al contrario, por lo que comentas, creo que ha empeorado. Y no sé si es una de los temas de que ha crecido tan rápido que no les ha dado esa oportunidad de mantener, por lo menos mantener ese estatus con el cliente, porque últimamente he visto que han tenido más quejas de lo común. Uh-huh.
Ese es un tema, de verdad es un tema. El automóvil para la mayoría de nosotros es nuestro gasto más grande, considerando que nuestra casa es una inversión, todo lo el patrimonio que podemos acrecentar. Pero hablando de gastos, definitivamente el auto es para muchos de nosotros los mexicanos, latinos, el principal gasto que tenemos, ¿no? Y sobre todo porque en la mayoría son autos vendidos a crédito. Y ahí va mi último pilar por el cual decidí no ir por Kavak. y tiene que ver con la parte financiera. Kavak, al final de cuentas, vende o vendía autos, me parece, y ahora lo que vende son créditos. Kavak tiene su propia financiera que se llama Kavak Capital, y todas las propuestas económicas que las personas que estamos interesados recibimos son a través de Kavak Capital. Y al igual que muchas agencias de autos, es más importante para ellos vender un auto a crédito, por lo que eso significa que vender autos de contado. Porque evidentemente el vender el auto a crédito trae otras cosas adicionales, como los servicios de las aseguradoras, que en muchos casos son servicios más altos de lo que tú puedes conseguir por fuera. En Kavak, si tú sacas un auto a crédito, estás obligado, obviamente, por seguridad, a contratar la renta al GPS. Y en muchos casos, si no te das cuenta, está listado un producto que se llama Kavak Total, que es un seguro que da Kavak, en teoría, parece una garantía extendida o una especie de servicios que no las personas que lo han contratado o que lo han pagado no tienen muy bien claro qué es lo que realmente cubre. Porque lo digo, porque cuando ya tienes algún problema con tu automóvil y quieres hacer válida este famoso Kavak Total, pues resulta que muchas de las cosas que estaban incluidas ahí no lo están. Las piezas que en teoría deberían estar incluidas en ese no están incluidas en los acuerdos. Entonces, este tercer pilar o este tercer camino por el cual, repito, no me incliné hacia Kavak, tiene que ver con la parte financiera. La tasa, digamos, de crédito, que está alrededor del 16.99, 17%, está muy por encima de muchas otras en otras marcas. Además, pues la mayoría de los bancos y otras financieras, obviamente, al dejar en prenda o al dejar en garantía un auto nuevo, pueden ofrecer tasas mucho más competitivas que el 17% que llega a tener Kavak. Entonces, honestamente, la tasa de interés de Kavak Capital, las cosas adicionales, el seguro, que en la mayoría de los casos tú no eliges y no es incluido, no eliges la marca del seguro, no eliges la aseguradora, tampoco eliges la cobertura, sino que en todas las propuestas que recibes, pues ya viene de cajón esto. Entonces, esos son mis tres puntos, el auto como tal, el proceso de no tener un asesor y tener estar hablando con tu WhatsApp, la verdad, y el tercero propiamente de los dineros. En general, mi experiencia en esta ocasión, no hablo mal de Kavak, además es una empresa que le da trabajo a muchísimas personas y creo probablemente que habrá algunas otras personas que les acomode este modelo de comercial y de venta. A mí en especial no me gustó, y después de casi 2 meses y medio de andar con estas llamadas, mensajes, revueltas y lo que sea, pues no sé concreto. Entonces, eso es lo que quería yo platicarles, amigos. No sé, ¿tú qué opinas, Isma, de esto que les hago?
Yo creo que sí es un tema un poco más generacional, porque creo que la mayoría de nosotros, que ya somos entre 30 a 40 años, crecimos con ese punto donde la comunicación personal con el vendedor o que te resolviera una persona dudas era fundamental, ¿no? Actualmente, si te das cuenta, ya casi todo es vía chat y ahí le das una palomita por su innovación o tecnología, ¿no? Pero creo que se están yendo, pues están fuera de su principal negocio, ¿no? O sea, en un inicio era la venta, compra-venta de automóviles, ahora, como bien lo comentas, tal parece que están vendiendo servicios financieros más que autos.
Es correcto. Eso yo creo que es un cambio de paradigma. O tal vez siempre lo fue así, desconozco, porque no fui un posible comprador en los primeros años de Kavak. Pero sí puedo ver ahora, por cómo pasé estos meses de experiencia en la plataforma, pude darme cuenta que realmente lo que venden son créditos. Y pues no, de verdad me parece que el cuidado en la selección de los autos no sea tan los famosos puntos de revisión que se hacen a los autos. No sabemos efectivamente si se dan o no, porque tampoco sabemos si está supervisada por un tercero. Así que los talleres son de Kavak, las reparaciones son efectuadas por Kavak y las garantías extendidas son ofrecidas por Kavak en talleres de Kavak. Así que esto se vuelve un poco complicado de medir porque no hay un tercero que regule este tipo, ¿no? Ahora, como dijiste tú al inicio de este tema de Kavak, siempre ha sido. Sabemos de los lotes de autos, sabemos de los autos marcados como seminuevos en las agencias, pero siempre ha existido este tema de la inseguridad de comprar un auto usado, porque no sabemos las condiciones en las que está, no sabemos las condiciones legales, lo que tú gustes. Entonces, Kavak nos ha vendido como su principal herramienta el hecho de que la seguridad al comprar este tipo de vehículos usados, y que ellos lo hacen por nosotros toda esta revisión. Pero tengo la sospecha de que conforme el parque que ellos tienen ha crecido y las operaciones son mayores, la calidad de estas inspecciones, el servicio en sus talleres, pues es probable que no esté siendo como no era en el principio. Así que bueno, este puede ser un punto en contra, porque definitivamente para Kavak este era su principal punto como venta, ¿no?
Así es.
Bien. Y no sé, de ahí creo que hilamos, si te parece, el segundo tema. Cuando te das cuenta que los autos seminuevos y plataformas como Kavak tienen estos temas, y además que los precios de estos seminuevos subieron tanto, ¿no?, en este último año y medio, que parece que estás comprando un auto nuevo, entonces invariablemente volteas a ver como opción a los autos chinos. Y ahí viene nuestro segundo tema referente a cómo ha explotado el mercado de autos chinos importados en México.
Sí, por ejemplo, MG, ¿no?, que llegó muy fuerte y te sigue vendiendo autos ingleses cuando la realidad es otra. MG actualmente, un tema de conocido cercano, ha despuntado en esas ventas justo por ese, que va a ser nuestro siguiente tema, ese desabasto en la mayoría de las agencias, porque sus entregas han sido más rápidas, tal vez no de 15 días, no lo sé, un mes, estoy especulando, pero sí han sido considerablemente más rápidas. Entonces eso es un punto donde absorbes un mercado muy rápido. Otros chinos como Jack, ¿sí que se llama Jack o Hack? Uh-huh. No sé cómo se pronuncia.
Jack le decimos, ¿no?
Sí. Entonces, llegaron con ese tema, o esa es la parte donde el mercado ha encontrado perfectamente el momento para vender. Entonces, esa es su fortaleza al momento. He visto demasiados comentarios, no me consta que ellos mismos no tienen ni refacciones, ni te dan ese servicio. Aquí sería cuestión de verificar, o ustedes que nos escuchan y tienen algún MG y han tenido algún, que nos compartan cómo les ha ido con estos autos. Realmente yo los que he visto en lo personal, pues no me han gustado. Por ejemplo, el MG5 me parece que es como un clon del Jetta. Uh-huh. Pero bueno, en gusto se rompen géneros y cada quien es libre de comprar el auto o la marca que uno quiera, siempre y cuando llene tus expectativas o tus necesidades.
Uh-huh. Yo tuve también en este proceso, volteé a ver opciones chinas, no MG, Sí escuché, no me consta, como dices tú, pero escuché de varias personas alrededor en los círculos en los que normalmente tengo relación, y escuché de algunas personas decir al tema respecto de la calidad, sobre la parte de ensambles, en especial de MG, de la ZS, de la SUV más pequeña de la marca. No estuvo en mi radar, pero así como MG, pues han despuntado otras marcas, digamos, que se hacen llamar como autos chinos de lujo, o si no de lujo, de mejor ensamble, como Chery, como Chang'an, que han llegado con una propuesta de valor diferente. Al menos el discurso es que sus autos son chinos, pero que le fabrican a otras marcas más generales, y que la calidad de sus componentes son superiores a los de las marcas chinas promedio. Y entonces, pues hay esta otra ola de autos chinos que llegaron en el 2022 con este discurso de somos chinos, pero somos mejores en diferentes aspectos. Ahora, sí tuve oportunidad de visitar estas marcas, de visitar Jack, de visitar Chang'an, de visitar Chery, y sí hay productos muy buenos. Tú te subes a los autos y dices, wow, o sea, se nota una evolución. Desafortunadamente, la experiencia que hubo hace algunos años aquí por la marca FAW que trajo Grupo Salinas, pues no fue tristemente para muchos de nosotros los mexicanos un referente sobre los autos chinos. Entonces, subirte a un auto chino como Chery, Chang'an, Jack, en camionetas ya de alta gama.
Es que ahí es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, esos autos traían, me parece que un motor Toyota o algo así, viejo, pero traían un motor más o menos. Uh-huh. Ahora, pasa igual, o tomando un poco, es como pasó con Italica, ¿no? En un momento, no sé, cuando la gente le empezó a dar esa oportunidad a la marca de motos, creció demasiado.
Sí.
Yo creo que posiblemente esa desconfianza, como bien lo comentas, viene de ahí, pero tampoco le dimos como que la oportunidad como se lo dimos a las motos.
Entonces, bueno, lo que pasa es que, o sea, las motos en México siempre habían sido algo de nicho, ¿no? Quien traía una moto o se dedicaba a trabajar, o sea, la moto era su medio de trabajo, o era alguien que la tenía por hobby. Era difícil que la moto, como en otros países, se utilizara como medio de transporte cotidiano, como hoy sucede. Y en el caso de FAW, yo siento que había muchísimas opciones en ese momento con autos.
Por el mismo costo, exacto.
Por un costo similar, y era invariable, ¿no? Si probablemente cuando Italica llegó a México también fue tachada de ser unas motocicletas chinas, armadas de muy mala calidad. Y bueno, con el paso del tiempo, como dices tú, no, para quienes no conocen tampoco a Italica, pues la marca no solo tiene de un solo fabricante en el mundo, así que su portafolio es tan extenso que importa y piezas y motocicletas completas, pero no de un solo fabricante chino. Y no quiere decir nuevamente que todos los autos chinos son malos, ¿no?
Así es.
Todo mundo que está en el mundo de tecnología hace la analogía del iPhone. Si todo lo hecho en China fuera malo, ¿por qué el iPhone está hecho en China? ¿Y por qué tantos otros productos que son referentes en el mercado de consumo masivo son hechos en China y son tan buenos? Pero la verdad, creo que en el tema de los automóviles, la experiencia acumulada de todas estas compañías como Volkswagen o como Toyota, que tienen no solamente diseño de autos y no solamente ensambladores como de piezas, sino que tienen un bagaje de todo lo que ha venido alrededor en temas de seguridad, de experiencia, de la dinámica del manejo. Y yo es ahí a donde siento que todos los vehículos chinos que yo tuve la oportunidad de ver en este proceso, les faltaba personalidad, les faltaba algo. O sea, siempre con ese estigma, y que para mí no era tanto, de parecerse a alguien más. Ah, esta se parece a tal modelo. Ah, esta se parece a la otra. Ah, mira, tiene el tablero como la de no sé cuál. Entonces, desafortunadamente, como todas estas marcas de autos chinos, muy pocas se han dedicado a crear cosas por sí mismas de cero, sino a tomar lo que ya está en el mercado, parecen autos genéricos, ¿vale? Y eso te hace pensar que a pesar de que tengan el mismo motor que otro auto, que traigan los mismos parabrisas que utiliza el auto que ensamblaron en no sé quién, pero tú lo ves y es una mezcla extraña entre componentes, tecnología, y no acaban de ofrecerte algo, ¿me explico? Eso a mí me hizo como sentir que estabas comprando un auto que no
tenía... Un clon,
no tenía esencia. Era como, ah, mira, es que esto lo tiene tal camión. Ah, mira, esto lo tiene tal auto. Pero no tenía nada. Incluso, por ejemplo, por darte una diferencia, la Dodge Journey, que también la pude probar, y a pesar de que es un auto chino, tiene una esencia distinta, tan solo por estar bajo el logo y la bendición de Dodge, y que seguramente alguien de marketing o alguien de diseño puso dos o tres cosas ahí distintas, te da la sensación y experimentas la sensación de que estás comprando un auto chino o que está hecho en China, pero es un Dodge, o está formado en el piso de ventas al lado de un Jeep, de un Wrangler, y entonces, ok, y tiene cierta identidad, ¿no? Tiene un logotipo, tiene unos asientos que combinan con los de las otras modelos de la marca, y tienen algunos acentos que son iguales a los de otros modelos de la marca, y eso te da la sensación de que el auto fuera mejor, a pesar de que probablemente la Dodge Journey se venda como un auto chino. Estoy seguro que sí, no lo tengo ahorita en la mente, pero la Journey en otros países no es Dodge Journey, seguramente tiene chorro de nombres con otras marcas. Es como cuando te metes a un marketplace de ventas como Mercado Libre o Amazon y pones karaoke y te aparece el mismo karaoke vendido como por 30 fulanos de diferentes colores y diferentes logotipos, pero es el mismo karaoke. Así pasa con estos autos chinos, que tú los ves y dices, híjole, es que se ve que usaron la misma palanca, utilizaron esta visera que es igualita a la otra. Entonces, es una mezcla de componentes reciclados o tomados de lo mejor probablemente que hay en el mercado, pero me da la impresión de que aunque tengan el motor turbo, de que aunque tengan el ABS y aunque tengan la tracción integral en las cuatro ruedas, no me parece que haya habido una ingeniería por atrás, que lo hayan probado, que hayan hecho todo un análisis de mercado, de los países a los que van, ¿me explico? Y ahí es donde yo creo que las marcas generalistas llevan mucha ventaja y es lo que nos hace tener confianza en todos esos. Ese es lo que yo te puedo decir en esta experiencia sobre lo que vivía en estas pruebas de autos chinos.
Claro, aunque creo que también influye mucho nuestro vecino del norte, ¿no? Que mucha gente o muchos están familiarizados con este tipo de autos. Ahorita hice ese comentario muy atinado. Dodge es completamente una marca norteamericana que muchos creen que porque es de Estados Unidos ya es bueno o es mejor. Entonces, son muchos temas culturales que engloban, ¿no? O sea, solo podríamos estar tocando solo algunos cuando en realidad podríamos ver solo la punta del iceberg, ¿no?
Totalmente. Y creo, si te parece, ahí podemos enlazar el último de nuestros temas en este episodio que quisiéramos platicarles, amigos, que es el tema del desabasto. Si las marcas chinas han tenido este repunte en México y seguramente en todo el mundo de autos, es porque no hay autos de las marcas generalistas. Y nos han dicho desde hace ya prácticamente 2 años que el desabasto de estos vehículos nuevos se debe a escasez en los componentes electrónicos que vienen incluidos en los vehículos. Entonces todo es muy común que llegas a la agencia y le preguntas al vendedor y te dice, no, pues es que la escasez de chips es lo que nos va a tener aquí. Es que nos llegan a cuentagotas, me llegan dos y ya los tengo vendidos, me llegó no sé qué. Y entonces nos parece que en ese caso yo tengo la sospecha de que probablemente ciertas marcas se dieron cuenta que producir a demanda es mucho mejor que tener stock perdiendo valor en el piso de ventas de los distribuidores. Es decir, muchas otras empresas que venden bienes de consumo de gran valor o de gran volumen, o sea que son difíciles de almacenar, siempre prefieren evidentemente fabricar sobre demanda. Y muchas empresas de autos de lujo, como Audi, pues fabrican por pedido. Pero me parece que algunas marcas generalistas en este proceso dijeron, bueno, si un cliente se puede esperar un mes, dos meses, tres meses, seis meses, y aún así me lo compra, ¿para qué me esfuerzo en tener una línea de producción para que tenga yo 30 autos en un distribuidor que al final no van a cumplir con lo que el cliente quiera y eso me genera un sobreinventario que alguien lo tiene que absorber? Y entonces eso viene de la mano con que los distribuidores están vendiéndose unidades entre ellos, que les tengo que dar más plazo como armadora a los distribuidores por mantener más tiempo en el piso de ventas y que probablemente algunos de estos autos voy a tener que hacer algún esfuerzo de mejorar su precio de venta si es que quiero que salgan. Y ahí es donde yo pongo el dedo en la llaga de si en verdad este tema de la escasez de chips sigue siendo el problema del desabasto o las armadoras dijeron, ay, qué necesidad de andar haciéndolo como antes, si ahora nos podemos ir llevándola de una manera más ordenada y que nos deja mejor utilidad, pues que me pongan los pedidos y entonces trabajo sobre pedido en línea de producción y aparte puedo determinar de qué planta y cómo lo hago. Entonces yo estoy con esta teoría, porque no puedo decir que tengo la certeza, pero esta teoría de que sí, seguramente hay escasez de chips, pero los chips que vienen en los automóviles son piezas que probablemente también vienen en computadoras, que vienen en equipos de red, que vienen en servidores y que vienen en un montón de cosas que compramos todos los días. Y sin embargo yo veo que siguen saliendo celulares cada seis meses y seguimos viendo que es muy dinámico el tema de las televisiones y seguimos viendo que está muy dinámico otros mercados electrónicos de consumo, pero que no son tan demandantes del espacio y el inventario. No sé quienes nos están escuchando si tienen más información o saben, creen que esto es una posibilidad. Pues digo, no está mal. Yo, por supuesto, si fuera alguien dentro de la estructura administrativa, comercial o financiera de una de estas grandes armadoras, seguramente también lo haría. Oye, ¿cómo hemos trabajado así, mandando un lote de autos, ¿no?, que ni siquiera sabemos si se van a vender? Entonces, era muy común Chevrolet, Volkswagen o no sé qué otras marcas, Nissan, ¿no? Aviéntate una producción de 500 Versas color blanco porque sé que se van a vender, pero con un conocimiento del mercado que puede cambiar en las próximas semanas. Entonces, qué bueno, pero qué malo que nos, si es que esto es así, qué malo que nos sigan haciendo creer que esta escasez es por el tema de los chips, en lugar de que nos dijeran, ¿sabes qué? Cuando tú llegues aquí a la agencia, me vas a decir tu pedido y en tres meses tu auto va a estar aquí como tú lo pediste, del color que lo querías, porque si ya vamos a trabajar ahora con ese nuevo esquema, ahora sí que ya no nos vengan con el cuento de que es que solamente lo tengo en blanco y es que solamente me llegó la versión equipada y es que solamente tengo este que no trae asientos de piel, porque entonces si ya vamos a trabajar sobre un modelo a demanda, pues que cada cliente podamos elegir el auto como lo queremos y eso traerá beneficios para ambas partes.
Y ahí el tema es de que te siguen vendiendo lo que ellos quieren. Ahí reforzando lo que comentas, pues creo que no se me hace lógico que si tengamos autos para vender en, por ejemplo, como lo comenté, en MG, pero que no tenga refacciones. Entonces, ¿cómo tienes autos pero no tienes refacciones? Son cosas muy sentido común tal vez, pero no se me hace algo coherente, ¿no? Entonces, he aquí donde hacemos que se cierre este círculo vicioso. ¿Qué pasó? Se incrementó el costo de los vehículos usados, sí, seminuevos, como le quieran llamar, y donde tanto Kavak, las mismas agencias, están vendiendo esos vehículos de 3, 4, hasta 5 años con una diferencia de 60 mil pesos
contra un vehículo nuevo,
contra un vehículo del año, ¿no?
Sí. Entonces, sí, es que ahí, por eso digo que si este en verdad, o sea, esta suposición o teoría que hoy tiramos en este episodio va por ahí, o sea, si va por ese, va por esa línea, pues me parece lo más sano y lo más honesto de las armadoras que así lo estén pensando, trabajar en comunicar este nuevo modelo a todos los clientes. Porque si no, lo que genera es toda esta especulación. Y como en cualquier otro mercado financiero, en donde haya dinero de por medio, lo que está ocasionando en este efecto de oferta y demanda es que no solo sus autos se aprecian, sino todo el mercado desde seminuevos o de usados se aprecia y las refacciones se aprecian. Y entonces estas cosas que para nosotros eran nuestra pasión y que se vuelven como además una dualidad entre nuestro vehículo de transporte y un poco más allá, se están volviendo elementos muy caros y desafortunadamente tampoco tenemos en México, y quiero pensar que en muchos países latinos, no tenemos un sistema de transporte eficiente en el que dijéramos, bueno, es que si tengo yo el transporte eficiente que me lleva y me trae todos los días por un precio razonable y que me ahorra tiempo de traslado, pues nos estaríamos olvidando de tener esta preocupación por el movimiento en el mercado de autos. Pero la realidad es que no. Ni el transporte terrestre, ni el transporte marítimo, ni el transporte aéreo tienen hoy un garantizado un costo menor que el que hacemos todavía con el transporte, digamos, de combustible o transporte de pasajero. Y ahí es donde yo digo que estas decisiones, si es que se están tomando a ese nivel, impactan no solamente en el mercado de nuevos, sino todo alrededor, ¿no? Porque todo el ecosistema que sabemos que mueve gran parte de la economía, el mantenimiento de los autos y todo lo que hay, ¿no? Definitivamente sube la demanda, y eso hace que todos los insumos y todas las refacciones y todos los componentes, no solamente los electrónicos, también van en cascada, ¿no? Con todo lo que significa un auto. Si antes comprar un auto seminuevo te valía el 60% del valor del vehículo, pero ahora estás pagando un 80% del valor del vehículo, pues imagina que compras un auto en Kavak con una diferencia contra el auto nuevo de solo 80 mil pesos y al sacarlo, y aparte sacándolo luego de Kavak, tienes que invertir en los frenos, en la suspensión, en los amortiguadores o en alguna reparación que no está incluida en su inspección, pues eso hace que el costo de todo eso también se incremente. Y no hablando solo de Kavak, repito, estas decisiones que se toman en estos entornos, pues hacen un poco eso. Y desafortunadamente también jugamos nosotros como consumidores en demandar vehículos con menor tiempo de renovación, como si fueran teléfonos celulares que queremos que salte la nueva versión cada 6 meses. Eso trasladado a una línea de producción de automóviles encarece también, ¿no? Tan solo hacer un facelift, me imagino que el mover ciertos componentes en línea de producción y hacer cosas distintas en la línea de producción altera el precio del producto, y eso conlleva gastos adicionales, y eso también derivado por nosotros, que demandamos una cosita adicional al coche, y esa cosita adicional al coche lo hace más alto. Entonces, no sabemos, o yo declaro tal vez no tan conocedor del tema, pero considero que si alguna de las empresas armadoras de autos en el mundo se ha dado cuenta que el nuevo modelo de poner un auto en piso de ventas es a través de las órdenes y de los pedidos previos, pues estaría perfecto y estaría súper bien con lo que acabamos de decir, con las bondades que también como consumidores se puedan tener, pero sobre todo que lo hagan claro para evitar especulación y para evitar la subida de precios de los seminuevos y de toda la cadena de accesorios, refacciones y suministros que va asociado.
Completamente de acuerdo. Bueno, no sé, ¿quieres agregar algo más? Porque este tema es muy extenso, definitivamente. En este podcast que amamos los autos, creo que esto sí no nos agrada. Y que bueno, que si es así por... A ver, consideremos que el vender autos, armar, lleva un costo, lleva una utilidad, se generan empleos, pero creo que también hay que ser sensatos con quien compra, ¿no? Partiendo de ahí, otra cosa que, como lo comentamos, es un gasto, un vehículo, a menos de que te dediques a trabajar
con él.
Uh-huh. Con él, o sea, no es una inversión.
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, creo que también nosotros tenemos que ver o ser conscientes de ese tema, porque al final del día nosotros somos los que le estamos dando ese poder, que nos traten como ellos quieren a esas grandes empresas.
Sí. Y mira, creo, o sea, mencionaste hace rato en el tema de Kavak que probablemente este era un tema generacional y tienes toda la razón. Ahora, déjame decirte también que si tú en algún momento pasó por mi cabeza, pues hay muchas posibilidades para adquirir el auto, porque si solamente pensamos en el crédito, pero si tienes alguna otra en línea de negocio tú en lo personal y quisieras meterlo en arrendamiento o quisieras jugar en otro modelo financiero que no fuera el crédito o tuvieras el dinero para hacerlo, lo cual no recomiendo que alguien se descapitalice comprando un auto de 600, 700, 800 mil pesos.
Sí, cual, sería el error más grande.
Es el error más grande. Totalmente. Entonces, cuando haces ejercicios económicos y dices, bueno, me podría transportar en una plataforma como Uber y quitarme todos los temas asociados al auto, todos, tanto de la gasolina como de los mantenimientos y además todo lo asociado, que casi nadie lo menciona, pero las lavadas del coche, el estacionamiento del coche, lo que le das al bien del coche, en fin, todo lo que viene asociado. Si lo pones sobre una balanza, dices, pues es que la verdad, tener un auto no es una, o sea, no es por ningún motivo, no hay, deja tú una inversión, o sea, no es ni siquiera el mejor de los gastos, ¿no? Es un gasto totalmente mal enfocado. Pero, déjame te digo una cosa. Desafortunadamente hay dos cosas que juegan en contra. Uno, ya lo mencionaba yo hace rato, el transporte público en México y creo que en muchos países latinos es insuficiente y precario, ¿no? En la Ciudad de México es una ciudad de primer mundo en donde existen varios métodos de comunicación de transporte terrestre y ahora ya a través de mecanismos como los teleféricos que se ha puesto en los gobiernos locales. Pero aún así es insuficiente, ¿no? Inseguro y que requiere un mantenimiento. Ya lo vimos lo que pasó en meses pasados. En fin, eso es por un lado. Y segundo, las plataformas como Uber y todas las que son parecidas están pasando por un conflicto. O sea, están pasando por un modelo, por un momento, discúlpame, como un momento de madurez en el que tanto las mismas plataformas como los conductores, como los pasajeros, nos estamos dando cuenta que no era el gran negocio ni la gran panacea como lo habíamos pensado todos, ¿no? Entonces,
claro.
¿Qué está sucediendo? Que te empiezas a dar cuenta que también tú como conductor, el negocio ya no es tan rentable como pensabas, mucho menos si trabajas el auto para alguien más. Tú como pasajero te das cuenta que ese viaje que parecía muy bonito, que iba a costar 100 pesos, resulta que ahora ya cuesta 200 pesos, si es que no hay tarifas dinámicas o movibles. Ajá. y que además estás expensas a que cualquier otro conductor, si no le es rentable, te cancele la cualquier cantidad de veces. Y que Uber diga, oigan, es que este negocio ya no está siendo tan negocio porque tengo que andarle pagando al gobierno de la ciudad, al gobierno de federal, y además tengo que andar lidiando con los conductores. Entonces, voy yo un poco, te reto lo que me dijiste hace rato sobre un tema generacional, y sí, yo no lo dudo, pero seguramente mucha gente que fue millennial y que ahora Zetas o Centennials viven este rollo del consumo de plataformas como Uber o similares, pues están dando cuenta también que mejor regreso al coche, porque entonces ahora ya nunca encuentro Uber, ahora el Uber ya no es tan barato como yo pensaba, ahora casi me cuesta el doble.
Tienes que esperar 20 minutos.
Y el conductor.
Pasan los 20 y te cancelan.
Y el conductor.
Tienes que esperar otros 30 para que te asignen.
Sí, ¿no? Y tú decías, es que antes me daban una botellita de agua y antes me daban no sé qué y algunos también abrían la puerta. Y el conductor dice, oye, no, pero es que esto para mí ya no es negocio porque realmente me quitan casi el 40% de lo que es tu tarifa y además me asignan viajes muy largos, para mí no funciona. Quiere decir que estos nuevos modelos que llegaron como Uber, o sea, son un camino y son una alternativa, pero no, y ahí es a donde yo llegué a la conclusión de que no era una opción para mí para desplazarme en el día a día, a pesar de que financieramente dan los números, pero no lo es, ¿no? No lo es porque operativamente en tu rutina cotidiana no es opción. No puedes darte el lujo si tienes una reunión con algún cliente a las 9 de la mañana y estar esperando que te vaya a aceptar algún conductor, ¿no? O
exactamente.
Que seas un conductor y que tengas que llegar por tu hija a la escuela a las 3 de la tarde y te pongan un viaje que te hizo perder hora y media en el tráfico, en el periférico. Entonces, la mayoría de esos conductores tienen familia, toman sus tiempos, revisan si el viaje les conviene, y mucho de eso tiene que ver que ahora este modelo está siendo más complicado. Entonces, lo digo también porque muchos regresamos al modelo de, pues ni modo, el automóvil sigue siendo, si no la mejor, una de las mejores opciones, sobre todo por practicidad, por comodidad, por lo que tú gustes, no sé si decirle lujo, pero si no quieres irte apachurrado en un sistema, en un medio público, ¿no? Esa es una. Si no quieres esperarte a que algún conductor de una de estas plataformas te acepte, o si no estás tan cerca como para tomar una moto eléctrica o una bicicleta, pues no tienes muchas opciones, debes de tener un auto, ¿vale? Entonces, yo con eso cerraría mi comentario de este episodio, Isma.
Muy apasionado tu comentario.
Totalmente. Amigos, muchas gracias.
Pero fíjate que sí tienes mucha razón, ¿eh? O sea, son demasiadas cosas que también el gobierno debe poner ahí, tanto a las agencias, tanto, o sea, es un círculo, al final es un círculo, mientras no haya orden, seguirá siendo un desorden. Pero bueno, gracias por habernos escuchado. No sé, ¿quieres comentar algo más, Omar?
Búsquenos en las plataformas de streaming, saben que aparecemos en todos lados como Motor 3. Si tienen algún comentario, algún tema del que queramos platicar, con todo gusto. Saben que somos apasionados. Para nosotros, más que buscar un ranking o buscar seguidores, lo que queremos es seguir haciendo lo que nos gusta, que es platicar acerca de autos, y no solo de los números, sino de lo que a todos los que nos gustan los autos nos preocupa.
Claro, desde usuarios para usuarios.
Así es. Gracias, amigos. Esperamos verlos pronto en otro episodio de Motor 3. Hasta luego.
Hasta luego.